especializarse cada vez más en esta materia que para Sinaloa es estratégicamente importante, decisiva y además, aunque valga la redundancia, determinante por lo que comporta económica y socialmente a nuestra entidad y a nuestro país. La agricultura sostenible es un tema que particularmente ahora, en este siglo XXI, en este, pues ya tercera década del siglo presente, hoy por hoy nos llama poderosamente la atención saber qué es lo que se está haciendo en esta materia. Para ello, en Sinaloa contamos con uno de los mejores especialistas a nivel estatal y nacional, el doctor Rubén Félix Gastelum. Doctor, entrando en materia, esto de la agricultura sostenible es un concepto que empezó a desarrollarse a finales del siglo pasado, pero particularmente en los primeros años del presente siglo, ha venido adquiriendo una cada vez mayor difusión, pero además conocimiento, al menos en los campos y ámbitos especializados y relacionados con él, este concepto, que hoy por hoy ya es parte de todas las pláticas, discusiones en materia agrícola y de producción alimentaria.
Así es, Ulises. Tan es así que en la cumbre de la ONU, celebrada en Nueva York en el 2015, con el tema Transformar nuestro mundo, se incluyó la promoción hacia la agricultura sostenible. Esto, desde luego, Ulises, es un reflejo de la importancia del tema para la humanidad. Bien, como tú bien mencionas, la idea surge en los 1920 del siglo pasado, en 1920 del siglo pasado. Sin embargo, en los 20 años recientes más bien, ha cobrado mucho auge. Y la idea de la sostenibilidad supone no solo la obtención de una rentabilidad de los productos agrícolas, considera también la producción de alimentos saludables para las generaciones presentes y futuras, a precios razonables para los consumidores y que a la vez sea negocio para los productores agrícolas, porque tú sabes, en nuestro noroeste, querido noroeste de México, la agricultura es una empresa. Entonces, no se puede perder de vista ese enfoque empresarial de la agricultura en Sinaloa y en el resto de nuestro noroeste de nuestro México, ¿no? Y otras regiones de nuestro país, desde luego, ¿no?
El doctor Rubén Félix Gastelum, además de tener su experiencia en el ámbito académico como investigador universitario, también lo ha sido en materia de la investigación privada al desarrollarse y desempeñarse en el Instituto de Investigación y Tecnología del corporativo Campbell Soup Company de los Estados Unidos y en México, donde en colaboración con la Universidad de Arizona, desarrolló modelos para el manejo de enfermedades en tomate para la industria del norte de Sinaloa. Doctor, le quiero preguntar, ¿para la agricultura sostenible es fundamental respetar el medio ambiente?
Sí, desde luego, se parte de esa premisa, en efecto. ¿Qué se busca con la agricultura sostenible? Se trata de que nosotros, la generación actual, o generaciones actuales, obtengamos nuestros alimentos, obtengamos el desarrollo, pero que a la vez cuidemos mucho para que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de lo que hoy estamos disfrutando nosotros, alimentación, vestido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y nos lleva esto a eso es la sostenibilidad, ¿no? De la agricultura. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué surge la agricultura sostenible, ¿no? Son varios los motivos, Ulises. Primero, los altos costos de los insumos agrícolas y enseguida podríamos decir que no está asegurado el abastecimiento futuro de algunos insumos como los combustibles fósiles, llámese gasolina o diésel, porque son recursos no renovables, ¿no?
Claro.
Y también la gran cantidad de productos químicos que se aplican en la agricultura, pues genera contaminación al medio ambiente. Además de que cada vez hay más reportes científicos sobre los brotes de resistencia de los fitopatógenos y plagas insectiles a los plaguicidas. Y también la contaminación del aire, desde luego, el agua
Del agua, del
superficial,
suelo.
los mantos freáticos. Y aquí es muy importante y es crucial la transferencia de tecnología que nos conduzca hacia una agricultura sostenible. Existen casos aislados de éxito. Hay in investigación, claro que sí. Sin embargo, son casos aún aislados. Entonces, aislados porque no, como científicos en México y en Sinaloa y en el país en general y en el mundo no nos hemos organizado para hacer investigaciones conjuntas y de manera interdisciplinaria. Entonces, ahí está mucho de lo que podemos hacer en el futuro, Ulises, para llegar a implementar de manera exitosa las prácticas que nos lleven a la agricultura sostenible.
Particularmente el caso de Sinaloa. Me llama la atención que usted haya en hace unos momentos comentado que el uso de plaguicidas genera una toxicidad y una contaminación del ambiente, entendiendo que esta contaminación afecta no solamente la tierra, el agua, incluso el aire, y obviamente hay una cadena vinculante que llega, por supuesto, hasta el consumo humano, a través precisamente de los alimentos.
Exacto.
El manejo de enfermedades desde el enfoque de la agricultura sostenible, ¿es posible?
Es posible. Desde luego, habrá que comentar que cuando se habla, este tipo de sistemas es más fácil su implementación en superficies pequeñas.
Sí.
Hablemos de 1 hectárea, 2 hectáreas. En el centro de nuestro país, por ejemplo. Sin embargo, en nuestro estado de Sinaloa, cuando hablamos de implementar sistemas como de este tipo en la agricultura intensiva como la nuestra, donde se siembra, por ejemplo, de maíz, 500.000 hectáreas de maíz, por ejemplo, y hablaremos luego sobre este asunto del maíz, se complica un poco. Sin embargo, hay formas. Claro que hay formas. Y cuando se habla de sostenibilidad, pues el concepto es muy amplio. Y poco a poco se le van incorporando variantes para ir avanzando en el proceso de lograr una sostenibilidad deseable. En el manejo de enfermedades en el maíz, por ejemplo, fíjate qué curioso. El maíz, comentaba yo que se siembran hasta que quizás este ciclo que viene, Ulises, se siembran hasta 550.000 hectáreas de maíz. ¿Por qué? Porque el precio del maíz es redituable y es buen negocio. Sin embargo, aquí hay un detalle, dos detalles muy importantes. Primero, dado el valor, lo rentable que es el cultivo para el productor, hemos recurrido a un monocultivo de maíz. ¿Qué quiere decir
Sí.
esto? Que estamos sembrando maíz año tras año. Y esto afecta la biodiversidad de nuestros suelos. Además, y con el tiempo, esa biodiversidad nos conduce a que proliferen organismos del suelo que atacan a la raíz y al tallo del maíz. Y causa que las plantas de maíz se enfermen, ¿no? Sin embargo, aquí hay formas de incursionar estudios para controlar ese tipo de hongo del suelo, recurriendo a estrategias amigables con el ambiente. Y aquí en la universidad, dos colegas y un servidor estamos trabajando con ese enfoque para eventualmente llegar. Primero hay que hacer un diagnóstico, enseguida planificar, después evaluar lo que estamos haciendo para ver si realmente cumple con nuestro objetivo de que este enfoque amigable con el ambiente, utilizando organismos enemigos naturales de estos patógenos, podríamos minimizar el daño de ellos al grado que pues, no se utilicen fungicidas para su control, ¿no? Y en el maíz, para enfermedades del suelo no se aplican fungicidas por el costo de los mismos y desde luego se recurre a resistencia genética. Estamos en contacto con empresas transnacionales en la búsqueda de esos híbridos resistentes que combinado esto con el uso de organismos antagónicos que ataquen a nuestros hongos malos, por llamarlo así, podemos llegar a hacerlo tratando las semillas simplemente, al momento de la siembra.
Me llama la atención lo siguiente. Estamos hablando ahorita particularmente de un monocultivo, el maíz. Con una siembra de más de 550 mil hectáreas en el estado de Sinaloa. Esto tiene, por supuesto, una afectación, particularmente, lo reitero, sobre el suelo. ¿Por qué? Porque vemos que cada temporada agrícola tenemos la soca.
La soca, sumamente importante.
Esto es algo muy importante. Usted lo dice, a ver, ¿por qué es tan importante la soca? La sobre soca. Todo vinculada con el control de las plagas y, por supuesto, de la misma fertilidad y productividad de nuestros suelos.
La soca es un elemento tan importante para el suelo, es materia orgánica y eso ayuda a incrementar las poblaciones de organismos benéficos, vamos a decir, la flora y fauna benéfica, se incrementan con esa soca, ese residuo de cosecha que queda en el suelo. Lastimosa y lamentablemente, y lo vamos a decir aquí porque sucede, algunos productores queman esa soca, lo cual yo le llamo que es un ecocidio. Sin embargo, nuestras autoridades de sanidad vegetal están muy atentas para que eso no ocurra. Y hay programas para convencer al productor que no queme esos residuos de cosecha porque son muy importantes para la vida del suelo. El suelo es un ente vivo. El suelo no es algo inerte. El suelo, y cuando estamos sometiendo un suelo a un monocultivo del maíz, pues el suelo se enferma. El suelo se vuelve menos productivo. Con esos enfoques del uso de organismos antagónicos o que atacan o enferman a los hongos que son malos, por llamarles así, se puede lograr mucho. Y estamos buscando enfoques muy prácticos para que el productor en un futuro trate su semilla con este tipo de organismos benéficos que son hongos. Y hay una cosa, usted me va a preguntar, oye, ¿esos organismos benéficos están en venta? Hay empresas transnacionales que venden esos hongos, pero le voy a decir una cosa, son hongos del género Trichoderma, especies del género Trichoderma, del suelo, pero son obtenidos en otros países. Lo que estamos haciendo aquí nosotros, Ulises, es buscar esos enemigos naturales a los patógenos del suelo, del maíz. Estamos buscando organismos de este tipo endémicos, que estén adaptados a nuestra región, a nuestros veranos tan cálidos y que resistan la temperatura. Y también que ya sean resistentes a los fungicidas, porque un productor quizás vaya a añadir un fungicida en su proceso productivo. Y esos hongos que estamos buscando tienen que estar ya adaptados desde luego a nuestro clima, que hayan coevolucionado, por llamarle de una forma, con la región, y que al mismo tiempo sean resistentes a fungicidas, que es lo que ya estamos encontrando, ¿verdad?
Doctor, ¿hay experiencias exitosas en Sinaloa y en México relacionadas con el control biológico?
Sí, Hay experiencias, Ulises, y me quisiera referir yo a un caso de algunas plagas en tomate para industria y tomate para consumo en
Sí.
fresco. Esto lo hizo un colega entomólogo a mediados de los 90 cuando trabajamos en una empresa, el consorcio Campbell's, aquí en México.
Sí.
Fíjese qué importante fue el trabajo de este entomólogo, Benito Alvarado Rodríguez. Este señor implementó un sistema de manejo integrado. El manejo integrado, se ubica en la agricultura sostenible, porque, valga la redundancia, estamos integrando medidas diversas para el manejo de las plagas. En este caso, vamos a hablar, y para controlar estas plagas, y es verdad, se documentaban hasta 40 aplicaciones durante el ciclo de cultivo, aplicaciones de insecticidas de amplio espectro. Entonces, eso es también dañar al ambiente y dañarnos a nosotros mismos como seres
Sí.
humanos, ¿no? Entonces, este señor y su equipo lo que hicieron en esa época que yo estaba trabajando como fitopatólogo en Campbell's, establecieron un sistema de liberación de enemigos naturales a las plagas, que son parasitoides, insectos que parasitan a la plaga. También
Sí.
también aplicaban o se aplica todavía una bacteria sobre la planta que el insecto, la larva, el gusanito, ingiere esa bacteria constantemente en la hoja y muere la plaga. Y también se aplicaban, fíjense, algunas feromonas que interrumpían esas feromonas, son como digamos, llamarlo así, de forma coloquial, cierto perfume que atrae a los machos y como es una feromona artificial, confunde al
Sí.
macho y no encuentra a la hembra para que haya reproducción. Y eso es inocuo al ambiente. Inocuo quiere decir que no daña al ambiente.
Es una
Esa
inocuidad que se traduce también en términos no solamente biológicos, sino también alimentarios.
y al final ese producto, esa pasta que se derivaba de tomate para industria, iba libre de pesticidas. Entonces, logros como esto, pero aquí hay una cosa, Ulises, se
Sí.
requiere mucho trabajo para buscar los umbrales de daño, en qué punto vas a ejecutar una acción. Tienes que conocer también el hábito de la plaga, la ecología del insecto que estás liberando para que ataque a tu plaga. Entonces, este señor llegó a un esquema perfecto y al grado de que, obviamente, cuando hablamos de control integrado y cuando hablamos en general de agricultura sostenible, no te prohíbe el uso de productos químicos, una agricultura sostenible. Eso sí, se dice que los uses sí, pero en una forma racional, que no
Sí.
abuses de los químicos, pues, ¿no? Y se aplicaban una vez un químico y a veces no durante una temporada, eso dependiendo del manejo del insecto plaga y el manejo de los propios enemigos naturales que se liberaban en campo para el control de los insectos plaga. Entonces, este es un ejemplo clásico que yo encuentro aquí en el norte de Sinaloa y en el estado en general, porque este proyecto se implementó desde Culiacán hasta acá, el área de Guasave y Los Mochis, ¿no? Y son casos de éxito, Ulises. Y hay otros casos que
Relacionados
hemos,
con la papa, por ejemplo.
en el caso de papa, frijol, que comentaremos en unos momentos.
Si me
Sí,
permite,
dígame.
doctor,
Sí.
en estos momentos estamos enlazados a través de Facebook Live con
Ah.
muchos jóvenes universitarios de nuestra alma mater.
Sí.
Particularmente le quiero preguntar, quien se dedique a la agronomía, a la investigación alimentaria, así como también a conocer todos estos aspectos que nos están compartiendo, representa para muchos jóvenes quizás una vocación y además un empleo sustentable a futuro.
Sí, Ulises, permíteme comentarte, qué bueno que abordas ese punto. Para transitar con éxito de una explotación tradicional a un sistema de agricultura sostenible, se requiere de contar con agricultores formados e informados, ¿verdad?
Claro.
Y que sepan que les va a ser redituable emprender un enfoque de este tipo. Si no,
Sí,
no,
sí.
no, no. Porque yo les digo a mis estudiantes en la universidad, los productores del idioma que ellos entienden son los de los pesos y los centavos. Ese es el idioma
Claro.
que ellos entienden a la perfección. Entonces, como te digo, debemos de contar con agricultores formados e informados y también contar con técnicos actualizados en este campo y conocedores de la problemática en la zona de trabajo. Fíjate, pero paradójicamente, mucha de la investigación realizada para la agricultura convencional ha sido la que ha frenado lo que son los enfoques sostenibles. Porque para un productor es negocio hacerlo de la forma tradicional y de repente se rehúsa un poco a incursionar en el otro modelo, en este paradigma de la agricultura sostenible. Pero se puede lograr transitar a ella. Pero
Si me
siguiendo.
permite, doctor,
Sí, dime.
si me permite, ahorita son las 8 de la noche con 28 minutos en Culiacán y en Sinaloa.
Ok.
Vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y continuaremos precisamente con este punto que usted acaba de señalar,
Ajá.
que la resistencia de quienes se dedican a la agricultura convencional
Ajá.
frena de alguna manera todas las, diré, innovaciones ya probadas y comprobadas como casos de éxito en materia de agricultura sostenible. ¿Es así?
Así es. Y seguimos comentando.
Claro que sí. Vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora. Sigan conectados a través de Facebook Live en esta charla que sostenemos con el doctor Rubén Félix Gastelum sobre agricultura sostenible. Estamos con ustedes dentro de unos momentos.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM. En la ciudad de Los Mochis. Por internet www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2025.
...8 de octubre de 1971... ...8 de octubre de 2022... Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, a más de medio siglo de su fundación, cumpliendo como desde el primer día, siendo voz y esencia de las grandes transformaciones de nuestra más que centenaria institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, dando cuenta de sus indicadores de calidad, de sus programas de apoyo a estudiantes, docentes e investigadores en su labor de generar nuevos conocimientos, promoviendo valores esenciales para el desarrollo del bienestar humano. ¡Feliz aniversario! ¡Larga vida a Radio UAS! Radio Universidad, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La música nunca puede ser mala. Digan lo que digan del rock and roll.
Rock Antibalas. Rock Antibalas. Revista radiofónica con todo lo que usted necesita saber y escuchar del mundo del rock y la cultura alternativa. Lunes a viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Radio UAS.
25.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Te encargamos tu audio, por favor.
Micrófono, Ulises.
No escucho. ¿Ahora sí me escucha?
Ahora sí, perfecto.
Repito, estamos conversando con usted, maestro. Me devuelvo a la presentación que estábamos haciendo anteriormente. Les decía a ustedes, queridos cuatro radioescuchas, conversamos con el doctor Rubén Félix Gastelum, que es uno de los expertos en fitopatología, así como también en agricultura sostenible en Sinaloa. Como miembro del Colegio de Sinaloa, el maestro Félix Gastelum ha participado en numerosas investigaciones y desarrollado a lo largo de su carrera académica y profesional distintos estudios relacionados con esto que ahora conocemos como agricultura sostenible, con casos probados de éxito. Frente al hecho de tener en Sinaloa una agricultura, un modelo de agricultura convencional, el contar con estas herramientas y métodos tecnológicos de agricultura sostenible hoy por hoy nos demanda la atención inmediata. Algunos casos de éxito que se han aplicado vinculados con el maíz, con la papa y las hortalizas. Y esto lleva a un tema mucho más amplio que ha permitido que tanto los productores agrícolas como también los investigadores ofrezcan nuevos modelos de predicción y control de enfermedades como consecuencia precisamente de todas estas investigaciones. ¿Es así, doctor Félix?
Sí, así es, Ulises. Retomaríamos el tema, ¿verdad?, de cómo podemos transitar hacia una agricultura sostenible. Decíamos que los agricultores tienen que estar formados e informados. Debemos de contar también con técnicos actualizados en este tema. Y hay un campo muy amplio. Sin embargo, yo te voy a comentar algo. Que me corrijan mis colegas, las escuelas y facultades de agricultura a nivel nacional, siento que nos hemos quedado ahí en nuestros programas educativos y programas indicativos o contenidos de nuestros cursos que se imparten en el esquema tradicional de producción agrícola. Yo pienso que, y te comento esto por lo siguiente, en 2007, la universidad donde yo estudié mi doctorado en la Universidad de California, Davis, en 2007, iniciaron un proyecto para el surgimiento de una carrera sobre agricultura sostenible en California, en la universidad, básicamente ahí en el campus donde yo estudié. Y eso fue en 2007. Hoy día, ese programa de licenciatura ya ha crecido a nivel maestría, inclusive doctorado. ¿Por qué? Por la pertinencia y la importancia del enfoque. Entonces, la universidad, con esa gran visión, está formando ya técnicos enfocados hacia la agricultura sostenible. Entonces, Yo pienso que en nuestro país deberíamos, bueno, quizás crear carreras que se llame así la carrera, agricultura sostenible, en el amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de técnicos formados y bien formados, académicamente bien formados, una formación sólida en esto, tienen que formarse así como lo está formando la Universidad de California, donde yo estudié, pues. Yo creo que en un futuro tendríamos que ir hacia allá, Ulises. Es lo que yo quisiera externar en esta entrevista de tu parte. Gracias. Ajá.
Al menos en Sinaloa, tenemos, por supuesto, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues una de las mejores escuelas, facultades que a lo largo de pues ya prácticamente más de 50 años, usted es orgullosamente egresado de nuestra casa de estudios.
Ajá.
¿Podemos replantearnos estos nuevos modelos educativos, nuevos planes de estudios? Hay que sí, sustentados, fincados en la agricultura sostenible. ¿Cree usted que hay otras opciones de poder mantener las formas tradicionales y convencionales de la producción agrícola en el futuro inmediato? Digamos, y estoy hablando por la próxima década, estamos en 2022, ya prácticamente el 2030 está a la vuelta de la esquina y dentro de 20 años estaremos en el medio siglo. Y hoy por hoy, como estamos viendo el planeta, como estamos viendo las situaciones de carácter económico, particularmente de productividad alimentaria y del uso de fungicidas, insecticidas, el control de enfermedades, todo esto nos demanda serios retos de soluciones prácticas, pero además inocuas y sanas para el ser humano.
Exacto. Es cierto. Claro. Ahorita en el planeta habitamos
8 mil millones de personas.
Y para el 2080 van a ser 10 mil millones.
Estaríamos hablando que se incrementaría
la demanda de alimentos. La demanda de alimentos, sí. Perdón, adelante.
Se incrementaría en una cuarta parte la población actual de aquí al 2050.
Pues sí. Y,
madre mía.
Pero fíjate, la agricultura, según la FAO,
sí,
emite gases de efecto invernadero. El 15% de los gases de efecto invernadero se derivan de la actividad agrícola, precisamente,
claro,
precisamente por los esquemas tradicionales que estamos llevando a cabo hoy día.
Combustibles sólidos aplicados a la agricultura.
Así es. Y desde luego la contaminación de los mantos freáticos al ambiente por el uso a veces desmedido o el abuso en el uso de plaguicidas que nos lleva a finalmente a contaminación, pues, pero sí, el reto es enorme, pero al mismo tiempo, yo en lo personal tengo una cosa que lo veo como una gran oportunidad.
Sí.
Pero la clave está en la formación de profesores que eventualmente incursionen en este campo, porque de ahí nace, ellos serán los futuros inspiradores de vocaciones para incursionar ahora en esta vertiente de la producción agrícola, ¿no? En este caso, una agricultura sostenible. Y en esta experiencia de la Universidad de California, yo la veo muy, muy interesante. Lo importante es que tenemos colegas ahí que podemos platicar con ellos, presentar sus experiencias, cómo han avanzado en esto. Obviamente, somos países diferentes, pero ¿sabes qué? El objetivo es el mismo.
Al final del día es el mismo.
Obviamente.
Es el único planeta que tenemos.
Pues sí, es la única casa grande con la que contamos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay una enorme oportunidad para incursionar en este nuevo campo de la agricultura sostenible. Y hay otras cosas más. Por ejemplo, hoy día se habla de la agrivoltaica. ¿Qué es la agrivoltaica? ¿Qué es? Fíjate qué interesante. Este concepto nace en Francia hará unos 5 o 7 años y ya está aquí en Arizona con nuestros vecinos. ¿En qué consiste? En que el agricultor produce su trigo,
Sí.
produce su avena, produce otras gramíneas y de manera paralela tiene sus paneles solares en sus terrenos. Entonces tiene un ingreso mucho mayor que sembrar su grano, su trigo, su cebada, porque sus ingresos incrementan en un 75%.
Sus
Entonces,
ingresos se disminuyen en un
no, y sus
75%.
ingresos económicos se vuelven más
Su ingreso
rentables.
económico.
Sí,
Quiero
se
establecer,
incrementan. Mande.
una correlación. Usted habla de la agricultura, de lo agrivoltaico.
Agrivoltaico. ¿Qué cae
Está.
dentro de la agricultura sostenible al final?
Sí, ahora me pregunto. Se siembra trigo, por ejemplo.
Sí.
Y con los paneles solares se hace un
Instalado.
ahorro de costos.
No, es un ingreso adicional para el productor.
Aparte.
Está generando energía eléctrica a través de sus paneles solares.
Entonces es ganar por partida doble.
Por partida doble.
Eso es interesante para
Es,
cualquiera
es,
que quiera
estamos hablando,
invertir.
estamos hablando de Arizona. Oye, Sinaloa, el norte de Sinaloa y todo nuestro estado, le sobra energía solar para eso y más.
Claro.
Pensando en el futuro, pues no estoy diciendo que ya mañana lo vamos a hacer, ¿no?
Todo el noroeste mexicano y el suroeste
Pues la Baja
estadounidense,
California Sur,
todas las
madre.
Californias, si de algo podemos
O sea, es que hay
exportar, es
muchas
el
cosas.
sol.
Sí, exacto. Y es gratuito.
Además, bueno, su tecnología y la
Ah,
captación de toda esa energía, pues obviamente tiene su inversión.
sí, pero es una nueva área a explorar. No digo que ahorita ni mañana, pero por ahí viene también mucho de esto.
Le quiero preguntar,
Sí.
¿ya hay paradigmas de una agricultura amigable y rentable al mismo tiempo?
Amigable y rentable. Híjole, hablar de amigable, yo me atrevería a decir que quizás en algunos modelos de Estados Unidos donde combinan lo pecuario con lo agrícola, sí, pero son casos, insisto, aislados. Pero aquí en México, que yo sepa, no. Yo hablaba de un ejemplo del control integrado de plagas del tomate, por ejemplo. Un ejemplo para mí de los mejores del mundo. No nada más de Sinaloa, ¿eh? Sin embargo, cuando hablamos de eso, estamos hablando de dos plagas de tomate muy importantes, que implicaba el uso de insecticidas de manera irracional. Sin embargo, la parte la parte de fitosanidad, esa arista, tenemos que tocarla también. O sea, hacer un paquete más completo de esa integración de medidas, pues. Primero, controlar la plaga, pero ahora controlemos las enfermedades a través de estrategias amigables con el ambiente. Entonces, le vas sumando a esta situación, es ir sumando gradualmente, ¿no? Y que eventualmente lleva a una menor contaminación del ambiente, pero que a la vez siga siendo rentable para el productor, porque de otra manera, como decíamos al principio de la charla, Ulises,
Sí.
no va a implementarse algo así, pues. Si no es rentable, no va a caminar, pues. Entonces, nunca perder de vista eso, la rentabilidad, y que a la vez los productos lleguen a precios razonables para el consumidor, ¿verdad? Y
Sí.
obviamente serán productos con menos residuos en los productos que consumamos, ¿no?
Usted acaba de mencionar la figura generalmente situada. Hay que ir al extremo de la fila, el consumidor. El consumidor es el que ingiere los alimentos que se producen en Sinaloa y en cualquier parte del mundo. Y esto lleva a un tema que también se relaciona con la agricultura sostenible, como lo es la inocuidad alimentaria. Si le pregunto, si se deja de utilizar pesticidas, obviamente adquieren mayor valor los alimentos que se producen.
Sí, hay un incentivo para eso, pero aquí cuando hablamos de alternativas de producción, podemos hablar de la agricultura sostenible, pero también
Sí.
entra la agricultura orgánica.
orgánica.
Sí, la agricultura sostenible acepta y te permite utilizar productos químicos, pero insisto, de forma racional. En cambio, la
¿cuándo y dónde?
Exactamente. Y la agricultura orgánica no te permite utilizar químicos.
Bien.
Cuando tú vas a un supermercado que te venden productos orgánicos, generalmente son más caros que sí. Los productos producidos de manera convencional. Ah, pero ahí hay un precio a tu salud en un momento dado, porque ves un tomate, ves una pera, ves una, un etcétera, etcétera, preciosos, pero están sometidos al uso de plaguicidas durante su desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es nuestro sistema actual. Pero hay que ver esto, Ulises. Hoy día, el público consumidor está siendo más exigente para consumir productos inocuos. Cuando digo inocuos, quiero decir, sin la presencia de organismos entéricos que le causen enfermedades, ¿verdad?, al propio organismo, o bien que lleven residuos de pesticidas. Y qué interesante, aquí nosotros, en nuestro país, cuidamos mucho esa parte para el consumo y para la exportación, y de repente como que lo subestimamos para el consumo nacional, ¿no? Y eso no es cosa nueva, siempre ha sido así. Pero te voy a decir una cosa, inclusive nosotros, consumidores mexicanos, ya estamos poniendo mucha atención en la calidad de los productos que estamos consumiendo, ¿eh? Entonces, esto a la vez va a ir impulsando al uso de estrategias amigables con el ambiente, en este caso, fragmentos, vamos a decirlo así, de agricultura sostenible para que nuestros productores estén produciendo alimentos más sanos. Y una cosa, hay productores de papa aquí en el norte de Sinaloa que siembran para una empresa. Hay un productor que siembra un poquito más de 1,000 hectáreas. Vamos a empezar a trabajar con él en coordinación con Sanidad Vegetal. Para él va a poner su propia empresa, su propio, vamos a llamar entre comillas, su propia fabriquita de producción de organismos benéficos para aplicar en sus lotes de papa en 1,000 hectáreas. ¿Y sabe cuánto fungicida va a aplicar al suelo? Cero.
¿Cero?
Cero. Entonces ahí vamos caminando con él juntos. Al grado está tan convencido este productor de que él mismo va a producir los organismos, que él mismo los va a producir y para no comprarlos, porque de repente requiere más y el mercado no lo puede proveer. Entonces él mismo va a tener su fabriquita, por ejemplo, así, de organismos benéficos para aplicarlos al suelo. Pero hay un esquema que hemos diseñado. Se trata de la semilla.
Sí.
Bueno, el tubérculo semilla, antes de la siembra, se trata con el organismo benéfico. Se siembra. Uh-huh. Germinó la semilla, que es un tubérculo al final, el que entierras para que brote. Y después sigues haciendo aplicaciones en campo. Y hoy día el productor de papa utiliza el sistema de riego por aspersión. Y en el sistema de riego por aspersión estamos asperjando los organismos benéficos, esos que van a atacar a hongos que atacan a la raíz y al tubérculo de la papa. Y entonces, fíjate qué interesante esto. Ese tipo de hongos que estamos trabajando te atacan a los hongos, que atacan, causan enfermedades, te promueven el crecimiento de raíz, te promueven una inmunidad en el follaje, y tienen varios atributos, que al final, ¿sabes qué sucede? Cuando los aplicamos, vemos que el ciclo de vida de la papa se prolonga hasta 15 días más comparado a donde no lo aplicaste. Sí. ¿Por qué? Porque el vigor, ese verdor de la planta se prolonga y el verdor de la planta a consecuencia del uso de estos organismos en el suelo. ¿Qué implica? Pues le prolonga la vida a tu planta y tienes una mayor producción y mayor calidad de tus tubérculos que vas a cosechar. Entonces, este señor hizo su análisis económico en esto y está convencidísimo y lo va a implementar en 1,000 hectáreas aquí en el norte de Sinaloa. Y él va a ser el, como dicen luego, follow the leader, sigue al líder. Entonces, claro. Obviamente, esto lo van a ver los demás productores y van a incursionar en esto. ¿Sabes por qué? Porque la empresa a la cual ellos le proveen para elaborar sus chips o como se llamen, las hojuelas de papa, a las es una empresa enorme, que, no lo menciono porque va a ser comercial, les está pidiendo que incursionen en la agricultura sostenible. Y esta es parte de eso. Y le están pidiendo, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, si no, como productor te voy a mover y voy a pedir otro productor que lo haga. ¿Por qué? Porque también estas empresas internacionales tienen presión a nivel mundial para que ir caminando gradualmente en esto, Ulises.
Fíjese lo que son las cosas. Una cosa va a llevar a la otra. Ajá. ¿Por qué? Porque usted acaba de mencionar que este productor que sembrará papa, ajá, en 1 millar de hectáreas, ajá, ya con todos estos enfoques de la agricultura, ajá, sostenible, ajá, pensando en otros cultivos como el tomate en primer lugar, ajá, luego el cacahuate, ajá, también el garbanzo, ajá, por citar estos ejemplos, tienen ya prácticamente cautivos a sus clientes, a sus compradores que van a procesarlos.
Así es.
Darles un valor agregado. Ajá. Ese es el otro gran tema que tenemos pendiente en Sinaloa. Ajá. Cómo desarrollar que la producción alimentaria se convierta en alimentos procesados de mayor valor agregado.
Sí, se llama darle valor agregado.
Exclusivamente primario.
Que no seamos productores primarios únicamente.
Fíjate en efecto.
Que, sí, ahí sí, sí hay.
¿Cómo nos ayuda la agricultura sostenible en este punto?
Bueno, en un momento dado, habrá nichos de mercado que requieran productos con estas características, producidos de manera, con un manejo y un control integrado bajo un sistema de agricultura sostenible. Y para todo hay nichos de mercado en el mundo. Es que tiene que buscar, sí, esos nichos y que el productor le dé ese valor agregado que hasta la fecha no ha ocurrido, Ulises. Algo le ha pasado a los productores de Sinaloa, que no podemos dejar de ser productores primarios, no podemos brincar, saltar al siguiente paso, ¿no? Que claro, desde luego que sería algo más rentable aún para un productor, ¿no?
Por supuesto. Creo que esto nos va a dar tema para otra futura charla con usted, doctor.
Yo creo que sí.
Yo le quiero agradecer, antes de que otra cosa suceda, el que haya aceptado la invitación de nueva cuenta, en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión de la cultura universitaria, el maestro Omar Medina, y de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera. Le doy no solamente sus saludos, sino también las muy cumplidas gracias por haber aceptado charlar aquí en Radio Universidad y además compartido con nuestros jóvenes que están muy interesados en cómo también ellos diversificar sus conocimientos, sus estudios y participar dentro de lo que ya es una necesidad imperiosa, es cultivarnos, prepararnos para el futuro que ya tenemos aquí presente. ¿Es así?
Así es, Ulises. Muchas gracias a ustedes. Es para mí un honor y un privilegio expresarme a través de los micrófonos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy agradecido, desde luego, con la invitación. Y quizás en el futuro haya más invitaciones para seguir charlando. Quedaron aquí temas aún pendientes. El tiempo no perdona, pero los guardaremos para la próxima ocasión. Muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a tu auditorio, desde luego.
Yo quiero agradecer también a los jóvenes, Abel Botello, el ingeniero Abel Botello, Javier Aguilar, Ernesto Bernal y Said Leiva, compañeros operadores y productores técnicos de Radio Universidad, haber facilitado todas las cosas para que esta transmisión hecha por enlace Zoom, debido a que estamos el doctor Rubén Félix Gastelón en Los Mochis y un servidor en Culiacán, pudimos compartir con todos ustedes estos temas tan importantes para los productores agrícolas, pero también para los jóvenes estudiantes universitarios y sobre todo aquellos que se dedican a la docencia, así como a la investigación académica. Doctor, de nueva cuenta, ¿algo que desee agregar finalmente?
Bueno, Espero que en el auditorio haya jóvenes y que este tipo de charlas pues sean para ellos una fuente de inspiración, ya que nuestro país necesita personal preparado, formado en el tema que hoy hemos abordado en esta radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muchas gracias, señor. Que pasen muy buenas noches y a todos ustedes, estimados radioescuchas, muy buenas noches en este martes 27 de septiembre.
Hasta buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.
Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro.